Te doy la bienvenida al episodio 93 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristad y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. El episodio de hoy se enlaza muy bien con las charlas que tuvimos con Ángela Fernández, Xavier Aizcorbe, de Turijobs, y Raquel Huete. Si no los has escuchado todavía, este es mi friendly reminder. La entrevista de hoy ronda temas de educación y aportación de valor y nuestro invitado se llama Klaus Held. Él es el cofundador y co-CEO de Eturgo, una plataforma de formación enfocada en los soft skills para el sector turístico, la hostelería y el retail. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Klaus, y bienvenido al podcast de Turismo y el Restart.
Muchísimas gracias por tenerme aquí esta tarde.
Gracias a ti. Lleváis 2 años revolucionando el mundo de la educación online. Algo que hacéis para el sector turístico, vuestro foco son las competencias emocionales, no sé cómo las llamáis vosotros, soft skills, también competencias blandas, bueno, supongo que hay diferentes versiones para llamarlo, para ponerle un nombre. Algo que antes, desde mi punto de vista, se daba como algo completamente garantizado en el perfil de una persona y ahora resulta que se puede aprender, que quizás habría que aprender, sobre todo en nuestro sector. Así que me parece un tema muy interesante, una charla muy prometedora y te pido que comencemos contando un poco la historia de Eturgo, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Quiénes son los que estáis detrás? ¿Qué hacen los fundadores de Eturgo? ¿Cómo llegáis a centraros en ese tema?
Pues es interesante que lo menciones porque es verdad que, retomando ese pequeño detalle que has dicho al inicio, ¿no? Las soft skills, las habilidades blandas, las power skills, lo cambian los nombres 20.000 veces para que el marketing venda y se vea mejor, porque si dices competencias blandas en español no suena bien, ¿no? Pero se daba por hecho que ya existían o incluso que ni siquiera se contaban. Era como algo intrínseco a la labor del recepcionista, del conserje, del F&B manager, da igual. Y de repente, post-pandemia, pega un boom y aparece, ¿no? Entramos más en detalle luego si quieres, pero la historia de Eturgo es muy divertida. Yo tengo una tarde, esto fue en 2021, que creo que coincidimos cuando fuimos al TIS, noviembre del 2021, pocos meses antes, en verano. Yo tengo a principio de año, en febrero, una sesión de coaching con mi coach y resulta que es conocedora de una persona que me dice, oye, yo creo que si tomas café con esta persona os vais a llevar bien. Y digo, vale, perfecto, esta persona resulta que es Rubén. Rubén Marín, uno de los socios fundadores y co-CEO de Eturgo. Tomamos un café y desde ese momento nos unimos para sacar adelante, ¿no?, el proyecto. De ahí unimos a un compañero también del mundo de la hotelería, que es un gran amigo mío, se llama Rodrigo, y los tres empezamos a sacar adelante pues la idea de, oye, falta, hemos visto que existe este problema, hemos visto que hay que una solución, que la gente está harta, está quemada, está hasta las narices, no sabe qué hacer, está a punto de decir, ¿qué hago? ¿Me voy de aquí? ¿Empiezo nuevos sitios? ¿Encima la pandemia? Todo junto empezó un momento como un movimiento de despertar de conciencia para que la gente fuese un poco más humana, tanto trabajando como para sí misma. Empezamos a crear los cursos, empezamos a crear los primeros de la mano de un equipo de coaches súper buenos, Silvia, Raymond y Fran, en los que nos enfocamos en lo básico, ¿no? La gestión de inteligencia emocional, nos enfocamos en lo que es la comunicación para ser más asertivos, más empáticos, pero de verdad empático, ¿no? Ah, es que soy muy empático, la frase típica, ¿no? Yeah. Y el mindfulness, pero un mindfulness más enfocado a lo que también es el mundo laboral del hotelero, ¿no? Del turismo, del restaurador, o sea, siempre trabajando en este nicho. De ahí decimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Pues esto te va a parecer raro y a lo mejor va a ser algún momento especial de la entrevista, del podcast, pero el nombre salió inspiración post ayahuasca. Yo tengo un retiro en el que voy y surge el nombre, ¿no? En ese momento que conectamos con los chicos de branding, que estaban haciendo un trabajazo muy bueno, que nos sacan los colores, nos sacan los logos, los números y tal. Y estábamos acabando del primer día de grabación y en un momento en que digo, Eturgo, o sea, Eturgo, o sea, esto tiene que, empezamos a dar la vuelta, a hacer la broma, no puede ser, ajá, jaji, jaja, y al final se quedó con Eturbo. Así
genial,
fue.
Qué historia. Bueno, competencias técnicas y competencias blandas, ¿cómo se diferencian?
Vale, competencias técnicas es todas las competencias formales de, oye, empiezas a trabajar, sabes cómo utilizar este procedimiento, este Excel, este documento, cómo enfocarlo, todo que necesitas una especialidad de conocimiento físico hacia afuera. Es decir, vas enfocado siempre hacia gestionar algo externo. ¿Qué ocurre con las competencias blandas? El trabajo es interno. El trabajo principalmente es una gestión de dentro hacia afuera. Es decir, entender qué es lo que está ocurriendo, entender qué te está pasando, entender cómo puedes trabajarlo, por qué te está pasando eso, para poder darle la vuelta, para poder dejar que no te afecte algo tan importante como un cliente te pegue un grito, un compañero te conteste mal. ¿Cómo haces para que, oye, qué está pasando, por qué se mueve dentro de mí cada vez que algo así ocurre, tanto bueno como malo? Vivimos en hotelería, sobre todo, ¿no? Llevo más de 15 años dentro del sector, vivimos momentos muy, 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 muy estresantes. Y entramos en un círculo vicioso de tal forma que no sabemos salir y que llega a traducirse en ataques de pánico, ansiedad, dejar el puesto. Entonces, las habilidades blandas van a enfocar ese trabajo interno, ayudar a identificar qué es lo que sientes, cuáles son las emociones que tú quieres trabajar, cómo puedes romper ese patrón emocional que estás viviendo todo el tiempo, cómo comunicarte. Ya no es atención al cliente, que te lo enseñan en todos lados, que es súper importante. O el lema de Rich Carlton, ¿no? Somos señores y señoras sirviendo señores y señoras. Vale, muy bien, perfecto. ¿Cómo lo traduces eso? Vale. La atención al cliente es como sería algo más enfocado a lo técnico. Atención a ti es lo que es un enfoque más interno, ¿no?
¿Cómo comunicar? Es muy complicado, ¿no? Porque al final es en qué situación se encuentra la persona que está trabajando, ¿no? Las debilidades y capacidades, es decir, las fortalezas y las debilidades que tiene, ¿no? Es como, ¿cómo haces un curso para que valga para todo el mundo?
Claro, ese es el punto que falta. ¿En qué sentido? Tú estás en una empresa de trabajo dedicada al mundo del turismo, sea lo que sea, ¿no? Un hotel, un restaurante, un retail. Y la labor de ese departamento de recursos humanos cada vez es más importante. Ese departamento tiene que ser capaz de observar y escuchar al empleado, de valorar la situación que se está viviendo, tener un amplio espectro de toda la situación que engloba el 360 grados para poder ver, oye, esta persona necesita algo concreto. ¿Qué ocurre? Muchas veces tienes misiones, visiones, pilares, estructuras claras que la marca manda, pero si no has sido capaz de transmitirle eso a tu empleado, ese empleado no se va a ver identificado, no va a tener ningún propósito. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos es el que puede enfocar ese trabajo y puede escuchar a esa persona ayudándole a través de una gestión emocional, a través de una comunicación más clara, más simple, más emotiva, más empática. Entonces, esa es la parte, uno de los puntos pilares, ¿no?, que dice uno, y luego está la gente que está dentro del departamento, la gente que está trabajando, el personal base, el rango intermedio, ¿no?, o supervisores o jefes que tienen equipos a su cargo. Es decir, toda esa gente y personal base empieza a ver desde la escuela que van a enfrentarse al mundo laboral. Perfecto, este es un perfil. Otro que ya lleva mucho tiempo dentro. Ese perfil que lleva mucho tiempo dentro necesita una ayuda para seguir creciendo. La gestión emocional, la comunicación interpersonal, el liderazgo, la gestión de equipos, todo eso lo que hace es que sigas creciendo. Si quieres, si no te puedes quedar haciendo lo mismo toda tu vida y es totalmente respetable.
Claro. Eso lo veo muy viable en empresas donde hay unas estructuras muy claras, sobre todo pues un poco mayores. Si pensamos en un hotel, en teoría hay un departamento de recursos humanos. ¿Qué pasa en muchas de las pymes y micropymes que hay? Micropymes, bueno, si hablamos de una persona, evidentemente no entramos en tema, pero sobre todo hay muchísimas agencias independientes en las que todo el mundo hace de todo. ¿Tú crees que llegan a pensar en todo esto? A pesar de observar que la gente se quema, que la gente pierde la paciencia, que la gente grita, que la gente escribe un email sin dar ni la bienvenida, ni la despedida, etcétera, etcétera. Es decir, sí que hay una necesidad, sí que ves momentos de ese tipo.
El ser humano ha estado acostumbrado en los últimos años a enfocarse siempre hacia afuera. Uh-huh. Es decir, todo lo que vayas a tener que solucionar, primero está afuera. Igual que tenemos la manía de culpar a la gente por algo, hay un dicho, ¿vale?, que dice que cualquier cosa que te moleste a ti, de alguien, es porque hay algo en ti que no funciona. Entonces, esa esencia, esa enseñanza que viene dentro del budismo, dice específicamente lo que estamos hablando. Es decir, todo lo que hacemos en cualquier micropymes, pymes, empresas, ya sea en cadenas con muchísima estructura, como tú dices, la gran mayoría lo que hace es utilizar el objetivo de, es que primero es el problema fuera, vamos a solucionarlo fuera, vamos a meter más colores aquí, vamos a meter más personal aquí, vamos a cambiar el grifo, vamos a ponerlo de color dorado. Pero nadie se para, frena, ¿por qué? Porque no puede, porque está en autopilot. Está constante, está siguiendo ese mismo ritmo que no puede parar y decir, un momento, chicos, frenamos, respiramos y vemos qué está pasando desde dentro del departamento. ¿Cuántas veces se ha cangrenado un departamento por no escuchar lo que estaba ocurriendo?
Claro.
Entonces, como no nos observamos dentro de la estructura interna, da igual donde estés, hay alguien que está a cargo. Y esa persona que está a cargo tiene que tener la capacidad suficiente de gestionar el equipo de forma humana. No de poder meter más gente, vas a solucionarlo. No es una cadena de montaje. Si tienes gente que da un servicio humano, fíjate en eso de vuelta, ¿no? Es lo típico. ¿Por qué la gente dice que es tan feliz en Silicon Valley? O en Google. O en toda esta... Porque tienes una mesa de ping-pong. Porque tienes... No, porque al fin y al cabo lo que han hecho es optimizar lo que dentro de lo que cabe, la capacidad de cada uno, dándole esa tranquilidad mental. Y no generando un estrés constante. Pero bueno, eso es otro tema.
Bien, hablamos mucho de lo que son las competencias. Nos hemos ido un poquito, ¿no?, a lo que es el hilo conductor de la entrevista, pero eso es precisamente lo interesante. Volviendo a vuestra experiencia, ¿cómo ves tú que está evolucionando la importancia de todo esto? Es decir, tú hablas con empresas, observas todo lo que es la operativa hotelera con tu trabajo. Entonces, cuéntanos, ¿realmente esta importancia está ganando terreno?
Sí. Sí que es verdad que nosotros empezamos, ¿no?, en 2021, hace poco empezamos a mover las tierras, a mover un poco toda la situación que estaba ocurriendo con este tema. Y empezamos a conectar con diferentes empresas que dicen, ¡ostras! Pues esto no lo había pensado. O algunos que nos decían, sí, llevo tiempo pensándolo para hacerlo. Recientemente, a finales del año pasado y principios de este, ya hay empresas que están creando cursos para esto. Uh-huh. O sea, puedes fijarte en Schoolers, puedes fijarte en otras agencias, gente que ya lleva con una base de datos muy grande, con un trabajo muy fuerte dentro de este sector de la educación o de la formación online, han visto que lo que les hacía falta era el factor humano. El dejar de tocar estas habilidades técnicas y tocar estas competencias individuales y personales para que mejore todo y sea como un círculo completo de 360 grados. Entonces, nosotros sabemos... Y hemos observado cómo que los grandes ahora están haciendo esto. Nosotros empezamos a hacerlo en un momento en el que prácticamente nadie lo hacía. Pero claro, cuando somos tan pequeños y somos tan humildes, resulta que cuesta muchísimo el crecimiento, ¿no?
Ya.
Pero lo están haciendo. Y si te puedo poner un ejemplo, ¿no?, también incluso los hoteles se están viendo también favorecidos por esto.
Claro.
Después de una pandemia, después de años de formaciones online, después de años de tener que hacer cursos de manera híbrida, la gente quería algo presencial, quiere algo formal y quiere retomar el contacto humano. Es decir, ya basta de máquinas, ya basta de documentos, Excel y todo esto. Vamos a ver qué pasa con la persona. Gracias a estas pequeños aportes que dimos desde Turgo, hemos podido hacer un seguimiento con las empresas que hemos trabajado. Y hay compañeros de esas empresas que me han dicho, oye, de verdad, desde el día que hicimos el curso, esta persona ha cambiado. Es otra, no me lo puedo creer. Digo, coño, y no hemos hecho nada. Simplemente hemos hecho recordarles la importancia de mirar hacia adentro y del factor humano. Y se nota. Respondiendo a tu pregunta es, se nota, la gente está enfocando cada vez más sus esfuerzos en esto y sobre todo empresas que ya llevan años haciendo esto y que ya lo tienen hecho todo. Ya tienen el revenue management, ya tienen el front office management organizado, dirección, lo que sea, pero no les falta el liderazgo enfocado desde un ámbito más humano.
¿Y cómo convertimos a los perfiles que no tienen explotadas esas capacidades?
Esa es la parte más difícil. Es el talón de Aquiles con el que nos estamos encontrando constantemente. Yo creo que va a caer por su propio peso. Con el tiempo y dando a conocer a las personas específicas de los recursos humanos de los departamentos o las personas que se encarguen de gestionar equipos, poco a poco se van a ir viendo identificados por la necesidad de cuidar a su empleado. Cuidar a ese empleado y observar cómo darle las herramientas para que ese empleado tanto pueda crecer dentro de la empresa, esté feliz y eso implique que pueda transmitir a cualquiera de los que atienda esa sensación, que es lo que más cuesta. Entonces, nosotros vamos a seguir apretando, nosotros vamos a seguir aportando, vamos a seguir creando colaboraciones y nos vamos a alegrar sobre todo de que la gente esté contando con esto, como sus propias acciones, sus nuevos cursos. ¿Por qué? Porque a la gente le hace falta.
¿Es algo que solamente aplicáis a empresas o también una persona individual puede hacer vuestros cursos?
Tenemos los dos, tanto B2C como B2B. Tenemos nuestra página web disponible para poder hacer los tres cursos que tenemos ahora y luego tenemos también la opción de crear un poco más tailor para lo que son las empresas. Sí, sí, el enfoque es para todos. O sea, porque aquí lo mismo, no queremos dejar nadie atrás. Cualquiera que quiera utilizarlo, cualquiera que quiera crecer y que se haya dado cuenta que las soft skills, las power skills, son algo esencial para poder crecer tanto laboralmente como un crecimiento personal, están ahí disponibles.
¿Y cuáles son los cursos que ofrecéis?
Tenemos el de gestión e inteligencia emocional, ¿vale? En el que trabajamos muchísimo lo que es el conocimiento de uno mismo, de las reacciones, el enfoque, cómo trabajar los sentimientos, cómo romper los patrones emocionales en los que entramos, esos bucles, ¿no? Que son complicados muchas veces. Y esto, mira, fíjate, voy a hacer un paréntesis pequeño y luego sigo con los otros. Bueno, los otros dos son la comunicación más interpersonal, más asertiva, más empática, más gentil, aquella comunicación en la que puedes trabajar de forma más correcta con el compañero y con el supervisor o con el cliente mismo. Y luego el otro es el de mindfulness, ¿no? Que es el complementario, como el bonus, para tener un poco más de ejercicios de meditación, un poco de movimiento de cuerpo, que vaya de acorde con esto que comentábamos en la parte 1 de la gestión inteligencia emocional, con la ruptura de patrones emocionales. El otro día, añado aquí esta pequeña quote, el otro día mi pareja me regala un libro para San Jordi, que me lo dio antes de tiempo y ya me lo he acabado y no hemos llegado a San Jordi, se llama Be Water, o sea, sé agua, ¿no? Es la hija de Bruce Lee, que lo que hace es vivir la esencia de las enseñanzas de Bruce Lee. Bruce Lee no deja de ser un artista marcial, pero fue un filósofo y fue un actor muy bueno durante la época, ¿no? Fue un visionario. Y menciona algo muy simple, que no somos conscientes de verdad de las situaciones. Es decir, ¿qué ocurre? Toda situación, da igual cuál sea, toda, absolutamente toda situación es neutral. Todo lo que te ocurra es absolutamente neutral. El enfoque que tú le des a esa situación cambiará según tu gestión emocional, es decir, según tu trabajo interno. Cuando algo te afecte muchísimo de forma negativa, es porque hay algo que debes trabajar claramente, que no lo quieres enfrentar. Cuando algo te afecte de manera positiva, demasiado entusiasta, es lo mismo. Entonces, toda situación es neutral y nosotros somos los actores e intérpretes de estas situaciones por las que nosotros luego fluimos a través de los obstáculos que encontramos.
Interesante. Ese libro lo tengo apuntado ya. A ver cuál es la reflexión a la que llegamos, ¿no? Pero realmente sí que es interesante porque así de entrada es como que seguro que son neutrales las cosas, ¿no? Es difícil de imaginar, pero seguramente es cierto. Seguramente será cierto. Cuéntanos vuestro método. Habláis de experimenta, transforma, une, reflexiona, gana y optimiza. ¿Qué significa todo esto?
Jugamos con las palabras de Turbo, obviamente, ¿no? Experimenta, transforma y tal. Pero nuestro enfoque siempre ha sido el curso dinámico, el curso gamificado, un enfoque más divertido de algo tan esencial y tan, digamos, filosófico en muchos momentos, ¿no? Y tan pesado en alguna ocasión. Es un enfoque en el que hacemos juegos, en el que optamos a que cualquier opción o cualquier dirección que tomes siempre ganas. ¿Por qué? Porque si fallas, has aprendido. Y si consigues acertarlo, es porque has aprendido lo que has fallado. Entonces, el objetivo es experimenta con el curso, transforma tus concepciones. Tienes que estar abierto a decir, ok, si voy a hacer esto es porque hay algo que quiero trabajar y puedo estar equivocado en todo o en nada. O sea, intenta transformar este concepto hacia un enfoque más positivo, ¿vale? Une, o sea, el unir es porque no queda otra. Es decir, somos seres humanos trabajando para gente. No trabajamos para máquinas, sobre todo en el sector en el que vivimos, que es el del turismo. Entonces, ¿qué mejor forma de unir, crear vínculos con compañeros, supervisores, clientes? Yo tengo clientes del antiguo del hotel que ahora son amigos míos. Y nos hemos visto con él. Él es de Taipei, por ejemplo. Nos hemos visto en Taiwán, nos hemos visto en mi ciudad, Córdoba. Nos hemos visto en Venecia. Coincidencias de viajes. ¿Pero por qué? Porque hemos unido, hemos creado un vínculo, ¿no? Y todo esto que te damos, todo esto que queremos ofrecer en los cursos, que sea de una forma optimizada, que no pierdas tu tiempo, que sea algo rápido, que no sean 6 meses de curso en el que te tengas que volver loco, sino que sea mucho más fácil y llevadero, que en 5 minutos al día puedes perfectamente aprender algo.
Cuéntanos cómo enfocáis el curso. Es un curso online principalmente, también se pueden hacer presenciales dependiendo un poco del formato que se pida, uh-huh. Pero dinos duración, cuántos meses, si es que está como parcelado. Cuéntanos un poco cómo lo tenéis estructurado.
Ahora mismo las estructuras de los cursos dos principales, es el de gestión emocional y el de comunicación, son un mínimo de 4 horas que podéis hacer al ritmo, la persona puede hacer el ritmo que desee. El objetivo es siempre establecer unos meses, o sea, no lo hagas, no tardes más de un mes, no tardes más de tal. ¿Por qué? Porque si no pierdes la inercia con la que lo empiezas, ¿vale? Es decir, si te pones a la que luego lo has acabado, puedes volver lo que quieras. Tienes las herramientas, tienes objetos descargables y todo, ¿vale? Entonces esta es la versión online y luego están las versiones presenciales. En los cursos o en las clases presenciales hemos hecho clases de 4 horas en las que 2 de ellas enfocamos a la gestión emocional y 2 de ellas a la comunicación. Y entre medio vamos incluyendo ejercicios de mindfulness. Uh-huh. Pero esto es totalmente tailor-made. Es decir, si alguien de un equipo, de un hotel, de un restaurante, lo que sea, lo que quiere es, oye, mira, que queremos mejorar la comunicación entre departamentos. Oye, pues nos ajustamos a esto, a dar las herramientas que puedas aplicar una vez acabado la clase. Es decir, todas las herramientas, tanto online como presencial, son para aplicar al momento. Es un curso en el que nada más que ya has acabado de estudiar algo, ya lo puedes aplicar y puedes trabajarlo. Es decir, no es que tengas que estar haciendo pruebas y tardar años para... No, es decir, es para que lo pongas en práctica. Porque solo poniéndolo en práctica y experimentando serás capaz de optimizar tus recursos para conseguir ganar.
¿Sabes lo que se me hace difícil de imaginar? Es decir, hay el curioso, el perfil curioso que detecta, pues, bueno, que algo no funciona y que eso le podría servir, ¿no? Entonces lo aplica, escucha abiertamente y, bueno, y luego intenta optimizar, ¿no? ¿Pero qué pasa con la persona que ni detecta todo esto? Es decir, claro. Se sienta a mirar el curso, porque al final es un poco como muy reflexión, ¿no? Vuestro curso, tienes que reflexionar en cómo reacciono, cómo me sienta esto. El que no ha detectado eso y un recurso es humano, le dice, haz este curso, claro, es muy extraño.
Es muy complicado, porque esa persona no está en el momento claro. Adecuado para recibir ese conocimiento. Sobre todo el de gestión emocional. El de comunicación es más práctico. Es más dinámico, es más enfocado a ponte a hablar con el compañero de una forma correcta, con tu supervisor de una forma correcta. La gestión emocional es un trabajo mucho más interno. Por eso cuesta tanto que la gente lo adopte como algo esencial. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la predisposición a superar eso, claro. A ir a través de esa situación. Es un trabajo muy, muy, muy interno. Entonces, es difícil que una empresa te lo imponga, porque en el momento en el que te lo impone, ese efecto que quieres conseguir con el empleado nunca va a aparecer. Entonces, es algo que debe transmitir al empleado. De ahí es lo difícil que en compañías grandes no se haga un trabajo de un plan de crecimiento más individualizado. Con los recursos que se tiene, no estamos hablando de que ahora tengas, tienes que aprender inglés, venga, va, pues vete a British School Academy. No, es decir, más el hecho de, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y estas son las herramientas que te recomiendo que utilices si quieres llegar a este punto. Entonces, en muchas de las ocasiones de alguien que quiere crecer, va a entrar en juego la gestión emocional, va a entrar en juego la comunicación.
¿Y qué herramientas aplicas para garantizar que todo esto se mantenga una vez han hecho el curso?
¿Herramientas del curso te refieres?
Sí, herramientas, alguna aplicación que vosotros tengáis para no solamente, es decir, se hace un curso y se aprende, sino que luego mantenemos todas estas skills aprendidas.
Cuando pones en práctica lo que has aprendido en el curso, también tienes los descargables, que son como una especie de reminder de todas esas herramientas que has ido aprendiendo para como lo típico, ¿no? Te lo imprimes, te lo pones en grande, te lo dejas delante como un reminder o un post-it o notitas. O sea, elementos que te ayuden a recordar que lo que has trabajado tiene sentido. Y cada vez que tengas que identificar una situación que antes reaccionabas de una forma negativa y ahora dices, uy, espera, que he aprendido que esto quizás... Un momento. Y ahí vuelves a este descargable, ¿no? Y también están los ejercicios que te ayudan a practicar. Y obviamente estamos nosotros al otro lado para cualquier duda que necesiten y que quieran resolver, ¿no? Pero ahí yo creo que es la esencialidad, es eso, la practicidad de tener algo que te ayude a contrarrestar lo que has aprendido y a recordarte lo que has aprendido para ponerlo en práctica. Es que es una labor personal muy...
Totalmente. Totalmente.
Y luego el punto importante es que si lo ha hecho tu supervisor, ese curso, sea capaz de transmitírtelo. Y que sea un trabajo de voluntad. Es que es un trabajo que implica mucha fuerza de voluntad.
Claro, es que tiene que salir de dentro, básicamente. Por eso a veces suena hasta demasiado complejo, en realidad, ¿no? Y creo que, sobre todo a esas empresas que han trabajado a base de control, es decir, cuando digo lo digo así es porque yo creo que hay muchos casos en que falta confianza y es muy difícil cuando tienes equipos grandes de ponerse en la piel de cada uno. Pero bueno, la experiencia nos ha demostrado que no todas las reglas sirven para todo el mundo y el New Work es un gran ejemplo, ¿no? Pero en empresas grandes tiene que haber estructuras, entonces es muy difícil llegar a un consenso con todo. Entonces es complicado entender, es decir, se entiende bien la misión, pero es un gran complejo ejecutarlo.
Sí, 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 sí. Ahí es lo que yo creo que la esencia es emplear más gente para poder solucionar eso.
Claro.
Es decir, hay gente. Es decir, el problema es que no haya gente para trabajar. Es que la gente no quiere trabajar, que es distinto. La gente no, nos está pasando en el sector. La gente no quiere volver al sector después de lo que ha vivido post-pandemia. He visto los horarios que están mal, los salarios que están mal, han dicho, ¿para qué voy a volver? Si me enseñan en internet que puedo trabajar online y ganar dinero. Entonces, la gente no quiere volver al sector. Entonces, si la que está en el sector no la cuidas y la que está entrando no atajas ese problema desde el inicio, es decir, vale, perfecto, tú entras, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde te enfocas? ¿Cuál es tu idea? Si va acorde con la compañía, perfecto. Entonces, la compañía te va a ayudar. Si no va acorde con la compañía, este no es tu sitio. Y si no es tu sitio, intenta averiguar qué te ocurre. Porque no, lo único que vas a hacer es ralentizar todo, a todo el mundo y a ti mismo.
De todas formas, a veces estas cosas deben ocurrir, estos momentos de crisis absoluta, porque te obligan a hacer un cambio de mindset. Y hay gente que tarda más y hay gente que tarda menos, pero realmente el turismo necesitaba un cambio de mindset y en algunos mercados pues todavía más, ¿no? Sea porque, pues sí, porque los modelos de negocio son distintos, porque siempre se ha trabajado de una forma y ha funcionado, pero realmente esas crisis vienen bien para cambiar el rumbo y darse cuenta de lo que quizás estaba haciendo mal durante tantísimos años, pero nadie decía nada, ¿no?
Totalmente.
Dinos, un poco para terminar, ¿cuáles son los soft skills vitales que no deben faltar en esta industria?
Aparte de los dos que hemos ya hablado durante todo este tiempo, ¿no? Que son los principales, que para nosotros son los básicos. Entra en juego muchísimo la gestión del equipo, el liderazgo, que habla todo el mundo ahora, ¿no? Pero un liderazgo más humano. Es decir, no estamos hablando de un liderazgo del siglo XX, en el que el objetivo eran números, sacar adelante el trabajo, sin importar las consecuencias ni la experiencia del cliente. Estamos hablando de un liderazgo del siglo XXI, en el que el principal punto de partida es que el cliente que vuelve quiere una experiencia humana, quiere recordar lo que ha vivido. Entonces ahí, gracias a eso, creas un sentir único en toda la empresa, tanto del empleado como del cliente. Y sobre todo, no solo eso, sino que ese líder también escuche a su equipo, sea más empático en el enfoque de lo que está ocurriendo, lo que necesita el equipo para poder solucionarlo, ejecutar y decir, oye, ¿qué pasa esto? Y no hagas oídos sordos, al menos da una respuesta. Cosas que esto no pasaba antes. Antes te decían, empieza, céntrate en el trabajo y ya está, haz tus horas y listo. No, aquí no, aquí la gente cada vez es más sensible. Entonces, esa sensibilidad, desde el buen punto, el punto positivo, no desde el negativo, es necesaria, porque eso implica mejora dentro de la estructura del equipo. Eso, y yo creo que hemos dicho eso, ¿no? La comunicación, la gestión emocional, el liderazgo, la gestión de equipos. Yo creo que hay muchísimas soft skills, habilidades blandas que mencionan más, ¿no? Pero esas son las esenciales para poder tener una base clara. O sea, es como tener los cimientos de una casa bien hechos para poder seguir creciendo. De ahí luego ya puedes hacer 20.000 cosas más, pero que al menos tengas una estructura clara.
¿Cómo visionas tú el futuro de la industria y cómo encaja Turgo en esta visión?
El sector del turismo, el cliente de lujo, sobre todo, que es en un ámbito en el que nos centramos también mucho, ¿no? Vive la experiencia. Es decir, tengamos en cuenta, ¿no? Si tenemos esta crisis en la que van a hablar ahora y que dicen que puede que venga, el cliente que tiene dinero no lo va a perder tanto como el que, como nosotros, como quien dice, ¿no? Entonces, ese cliente va a querer vivir una experiencia. Esa experiencia va a ir acorde con los problemas socioeconómicos que vaya a tener el país, la ciudad donde estés. Entonces, ese impacto es directo a cada uno de los trabajadores que tienes en tu equipo. Da igual en el ámbito, sea front of house, sea back of house, da igual. Da igual sea retail, sea restauración. Eso se va a ver afectado. Entonces, tiene que haber personas que desde ya hagan un trabajo emocional, una gestión de equipos, un trabajo de liderazgo más humano, que se mentalicen para lo que puede llegar a venir, pero que ya está pasando, para que el impacto no sea tan negativo. El impacto negativo puede ser escapar del trabajo, el no querer volver a ese sitio porque no son capaces de gestionarlo, el no poder aprovechar la gente que tiene las capacidades suficientes para sacar el trabajo y sobre todo que el cliente que viene quiere volver y para que vuelva tiene que haber una experiencia detrás. Da igual lo que sea, simplemente tiene que haber una experiencia positiva y eso empieza con la gestión de todo lo que implica la persona que va a dar el servicio. Entonces, Eturgo está ahí, Eturgo está presente, Eturgo sigue creando colaboraciones, sigue creando sinergias con diferentes coaches del ámbito del turismo y del ámbito emocional y del ámbito de las soft skills para aportar nuestro pequeño granito de arena a que sea mucho más dinámico y fácil enfocar todo este trabajo que se viene y que ya existe.
Pues sí, me ha encantado hablar contigo, Klaus, porque la intención del podcast es precisamente invitar a la reflexión, inspirar. Y yo creo que, bueno, todos decimos ahora en la industria, sí, está yendo muy bien, tenemos mucho trabajo, todos sabemos cuáles son los retos, hablamos mucho de los retos, pero de vez en cuando dentro del caos hay que parar y hay que pensar y reflexionar. Y creo que este episodio nos va a ayudar mucho a ver, oye, ¿cómo me planteo las cosas? Porque si las cosas no están siendo estables, ¿cómo puedo buscar esa estabilidad dentro del caos, no? Así que lo dejo ahí como pregunta abierta y cada uno que lo escuche y llegue a sus conclusiones. Muchas gracias, Klaus, por toda la información que nos has compartido. Mucha suerte con el proyecto y espero verte pronto. Recuerdos a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Chao.
Chao.
Espero que te haya gustado el episodio con Klaus. ¿Cómo desarrollar la empatía de un integrante del equipo? ¿Cómo decirle a alguien de tu equipo cómo puede optimizar su inteligencia emocional? Estas y muchas más preguntas aparecen en mi cabeza tras la charla con Klaus, que nos hace reflexionar sobre lo importante que es el liderazgo y la gestión del equipo, y más si hay crisis, inestabilidad y retos constantes. Desde luego un tema difícil de encajar, pero sumamente importante para un sector donde lo humano es la esencia. En el próximo episodio hablaremos mucho de capacidades blandas, pero de forma indirecta. Tendremos a Gabor Nagy como invitado, gerente de Travel to Hungary. Gabor, profesional de la vieja escuela, nos contará cómo es su restart, cómo se entiende al cliente ahora, cómo debería entenderse según él, cuál es el papel del intermediario hoy y qué importancia tiene, en nuestro caso los DMCs, la visibilidad. un ejemplo de muchas de las pymes que hay en el sector donde el conocimiento es la diferenciación. Te espero.